Radio Vitoria. Eguberrión. En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
Nuestro patrimonio es amplio y rico, y de ello damos fe todos los lunes, y esta tarde os traemos al recuerdo dos elementos devocionales que ahora se encuentran arrinconados en muchas de nuestras iglesias, pero bueno, que a muchos de nuestros oyentes les traerá seguro que al recuerdo etapas de su vida. Hoy en día pueden tener un punto tétrico para unos, pero para otros no tanto, y para otros puede tener pues un valor artístico y también ese punto de añoranza y de recuerdos y de, bueno, y de historias del pasado, en este caso relacionado con la religión. Está con nosotros Ander Gondra, de Álava Medieval. Arratsaldeon, Ander.
Muy buenas tardes.
No he adelantado muy bien a qué se refieren los elementos procesionales, entre comillas, que vamos a descubrir hoy, pero sí es verdad que son elementos que aparecen en rincones de la iglesia que, bueno, cuando hemos ido a algún funeral o a algún... bueno, alguna visita también, hemos podido ver qué hace esa cruz ahí en esa esquina del lateral, ¿no?
Pues sí, muchas de las iglesias de Álava ya sabemos que están en el estado en el que están, ¿no? Se trata de hacer lo posible para que estén en buena forma, pero a veces es difícil. Y es cierto que hay piezas que quedan un tanto arrinconadas, a veces en las sacristías o lo que dices, a un lado en el coro ahí escondidicas, un poco oscuras. Y hoy venimos a hablar de los Arma Christi, de esas, ¿no?, cruces procesionales plagadas de símbolos, que de primeras te pueden resultar un tanto tétricas quizás, porque no sabes muy bien a qué te enfrentas, sí. Y tan plagadas de una simbología pues sorprendente, pues sí, te pueden dejar así un poco sorprendido. ¿Sí?
Bueno, para mucha gente, sobre todo bueno para las nuevas generaciones que bueno no están tan metidos en el tema artístico o la vena o la vía religiosa también de muchos de los elementos. Bueno, Arma Christi, que son un poco, bueno, cruces de madera que están ornamentadas en cada localidad de una manera distinta, ¿no?
Sí, bueno, el término en latín, Arma Christi, significa, bueno, las armas de Cristo, arma más de que Cristo, las armas, pues, los emblemas, también, ¿no? Un poco, ajá, todos los elementos que se ligan a su pasión, a sus últimos momentos de su vida. Y como bien dices, en Álava, todas las que tenemos, bueno, no todas, pero la inmensa mayoría son de madera, a excepción de alguna en piedra, pero en sí el concepto de Arma Christi, de representar todos esos emblemas ligados a la vida de Jesús, nace también en la pintura, ¿no? Y cuenta con representaciones ya desde el medievo asentadas e instauradas en toda la península y también en Europa. Sin ir más lejos, en Gaceo, de cuyo templo hablamos hace, si no me equivoco, un par de semanas, hay una representación en torno a la Trinidad en la que aparecen cuatro ángeles sosteniendo en ese caso la lanza, la esponja y los látigos o flagelos con los que se golpeó a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, es esa misma tradición, la de representar esos elementos vinculados a sus últimos momentos de vida, pero lo particular de estas cruces es que en ese tablero, en esa cruz, se representan y se incluyen pues como una suerte de jeroglífico, como todos junticos. Ajá. Entonces, la suma resultante es bastante peculiar.
Hay como media docena de ellos en el territorio que habéis descubierto poco a poco, habrá alguno más por ahí todavía escondido seguro.
Segurísimo que hay más, porque bueno, sabéis que hacemos una excursión mensual y en cada excursión prácticamente están emergiendo de esos rincones un poco oscuros de las iglesias nuevos Arma Christis. Este fin de semana, sin ir más lejos, en Fuidio, condado de Treviño, hemos localizado un par. Un tanto deteriorados, sí. Ajá. Un tanto deteriorados, pero bueno, un par más para ese inventario que, como dices, a día de hoy, pues lo tengo en torno a la docena aproximadamente.
Y bueno, vamos a centrarnos primero, porque vamos a hablar algunos más de algunas otras localidades, en Agurain, porque bueno, es el de San Juan de Agurain que el más, bueno, sobre todo por viendo un poco vuestra página web de Álava Medieval, llama la atención por cómo está ornamentado, ¿no? Decorado, por decirlo así.
El de Agurain, que está en la iglesia de San Juan, que cuenta con visitas para quien esté interesado los domingos a la una del mediodía, es, yo diría, hasta los que he podido comprobar hasta el momento, el más interesante de Álava. Yo diría que también quizás el más antiguo, parece, finales del 18 quizás, y está completo, o sea, no le falta ninguno de los atributos. Y ahí sí que uno puede reconocer prácticamente todos los elementos que se han decidido incluir. La corona de espinas, la verónica, los clavos, el martillo, las tenazas para sacar los clavos, la columna, la escalera para subir o bajar el cuerpo. Lo curioso de los Arma Christi es que cada uno a veces, pues si aún quien fuera su autor, pues te presenta algún elemento que te deja un poco descolocado. Y en el caso de Agurain hay una mano abierta, como con un guante, que no queda muy claro a qué haría referencia. Sí que es cierto, bueno, una mano cerrada en el caso de Agurain, perdón, que es como una especie,
alto, como una especie de
puño.
Alto,
sí, sí,
¿no?
Sí. Claro, sí que es cierto que a Jesús Caifás, el sacerdote judío, le dio un tortazo antes de que comenzara un poco su pasión, pero claro, con el puño cerrado, pues parecería otra cosa. Así que, o bien tuvo que ir una ligera confusión, o hace referencia a algún otro hito que no hemos terminado de ubicar con precisión.
Y a la hora de utilizarlos, estos en el ritual litúrgico, como estas cruces, ¿cómo se...?
Como te decía, antes de que se generaran estos enormes...
en un muro, ¿no?
Sí, o sea, ese es, encima esa, estamos hablando de una cruz que tiene unas dimensiones importantes, de unos 2 metros, yo creo, de altura aproximadamente, y que salían en procesión, pues clavadas en unas andas. Claro, para que esa procesión, para que esa devoción llegara a procesionar, tenía que tener ya desde antes, pues bueno, un cariño especial por parte del pueblo, ¿no? Y es cierto que se sabe, pues que en el 17 y 18 lo que se hizo muy popular es que se hicieran crucitas de este tipo, pero en estaño. Pequeñas crucecitas de unos centímetros de dimensión, que se utilizaban más en el ámbito devocional privado de las casas. También había numerosas estampitas y grabaditos en los que aparecían reproducidas estas mismas cruces plagadas de símbolos. Claro, yo creo que de ahí da el salto a la grandiosidad de tratar de hacer algo semejante que pueda salir a las calles y que siga popularizando pues esa intentona de imitar a Cristo, ¿no? De tener siempre presente lo que fue su sufrimiento final, la Imitatio Christi, que se llamó a nivel devocional, y que desde luego en el caso de Agurain es evidente porque hay fotografías pues de la calle mayor del pueblo recorrida por esta cruz llevada en andas por una serie de vecinos del pueblo.
Vecinos del pueblo, más en época de eso de Semana Santa.
Sí. Esa salía efectivamente en Semana Santa, junto con el resto de grupos escultóricos que se conservan ahí en San Juan. Era una más. Hoy día ya no la movilizan, está directamente clavada, como bien dices, ¿no?, en el muro, pero sí que antiguamente salía. Sí.
Y de estas hay en otras partes de nuestro territorio también, que seguro que muchos de nuestros oyentes en este momento están diciendo, pues en mi pueblo también hay una.
Sí, mira, si alguien ha localizado alguna, pues luego en redes sociales o lo que sea lo puede comentar. Por ejemplo, hay muy interesantes en Antoñana. Hay una que la peculiaridad de la de Antoñana es que presenta un cráneo. En muchas está el cráneo, que es la referencia a Adán, ya que se supone que el Gólgota, donde fue crucificado Jesús, ahí sepultado estaba Adán, ¿no?, el primer hombre. Y lo curioso de ese cráneo del de Antoñana es que, hombre, tendríamos que bajar la cruz y analizarlo con más detenimiento, pero yo pienso que puede ser un cráneo real, el que se ha utilizado para la composición.
¿Ah, sí? No, sí, sí. Estoy viendo ahora
yo
mismo
pienso
en la
que
página web vuestra y...
En su día, cuando hicimos la visita, lo estuvimos ojeando ahí con cuidado. De hecho, si no me equivoco, era un cráneo de mujer. Bueno, sería eso un problema distinto, pero podría haber sido utilizado un cráneo real. Y luego en el de Antoñana hay una cosa muy simpática, y es que presenta el machete o el elemento cortante que utilizó San Pedro para defender a Jesús en el momento del prendimiento, y junto al cuchillo está pegada la oreja. Que se cortó, una oreja así como de cartoncillo, pero bueno, resulta una cosa bastante curiosa.
Y corona, en vez del inri habitual, corona un ave, no sé si muy bien qué diferenciarlo, que es un...
Es, creo que es el anagrama de la Virgen, en ese caso, una referencia a la Virgen,
¿no?,
María. Sí,
vale,
sí.
Perfecto. Este es en Antoñana, la iglesia de San Vicente Mártir, pero hay alguno más.
Hay en Corres, hay en Gomecha, en Añúa hay uno pictórico metido en la sacristía, que la verdad que no lo suelo enseñar a las visitas, pero bueno, es curioso. En Obécuri, condado de Treviño. Y luego uno que a mí me encanta es el de Artaza, en la iglesia de San Pedro de Artaza, que es una maravilla de iglesia por otro lado, a todos los niveles. Pues en uno de los muros laterales, al lado del altar, hay uno pintado. Este es bastante único. Es pintado, tiene un estilo como muy naif, muy infantil, muy colorista, y representa pues prácticamente los mismos elementos que veríamos en estos de madera en formato cruz, pues en una suerte de tapiz. Tiene incluso los flecos como si fueran una especie de tapiz popular, y es simpatiquísimo porque tiene un estilo un poco picasiano. Es probablemente pues del 18-19, y tiene un estilo así pues como muy de pueblo, muy popular, y eso le da pues desde luego un cariz y un carácter muy, muy excepcional.
La mayor parte de ellas están en el interior, ninguna en el exterior, ¿no?
Solo está en exterior, que yo sepa, al menos de momento, la de Gomecha.
La de Gomecha.
Y por estar en exterior me temo que es la más deteriorada, le faltan muchos elementos pues que habrán pasado a manos de algún chaval del pueblo o lo que sea, haciendo ahí jugarretas.
Bueno, todos estos elementos procesionales, me imagino que, bueno, sobre todo son de esa época hasta el Concilio Vaticano II, que habrán ido poco a poco desapareciendo, bueno, porque han cambiado muchos ritos en la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, yo diría que todos los alaveses, al menos los que tenemos fichados, pues serían desde el 18 a principios del 20, o sea, en ese marco de aproximadamente 150 años largos, y sí que es cierto que yo pienso, pues que efectivamente, tras el Concilio Vaticano II, ya las procesiones de Semana Santa se han ido centrando en otras figuras un tanto más canónicas, y ese tipo de piezas que responden a una devoción de hace ya unas cuantas décadas, pues han quedado un poco como jeroglíficos por descifrar. Por eso suelen despertar curiosidad en los visitantes, porque una vez que lo explicas, es muy sencillo, pero de primeras...
De primeras tiene como mucha herramienta.
Sí.
Viene adornada con mucha
herramienta. Puede parecer incluso el taller de un carpintero, ¿no? Con todas las piezas ahí instaladitas.
Martillos, escaleras, un poco de todo. La escalera aparece en casi todas las cursos, ¿verdad?
Sí.
Es que es curioso. Bueno, si alguien nos puede decir de alguna de estas Arma Christi o cruces procesionales que se utilizaban en otros tiempos en la liturgia, nos pueden mandar a herrian@eitb.eu o si no a lamedieval.com, ahí se meten y ahí tienen la referencia de la página web de nuestros compañeros de la medieval, porque bueno, estas cosas también son interesantes y son parte del patrimonio. Y nos vamos del Arma Christi a un catafalco especial, vamos a Llenada la Besa, a una iglesia en concreto, a San Martín de Tours en Arbulo, aquí cerquita, no sé, yendo carretera la N1.
Sí.
Un catafalco, pero especial, ¿no?
Bueno, es una pieza de arquitectura efímera de índole funeraria. La arquitectura efímera estaba presente siglos atrás en muchos momentos del año. Servía pues para engalanar la ciudad en algunos casos y sobre todo las iglesias, pues ya fuera pues para recibir a los monarcas o para conmemorar pues Semana Santa o la Navidad o fechas señaladas.
Sobre todo conmemoraciones de llegadas de monarcas a Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, ha habido muchos catafalcos de ese estilo.
Montaban unos pifostios espectaculares, sí.
Y bueno, esto es en el otro ámbito, ¿no?
Este es en el ámbito funerario.
Funerario que han quedado, bueno, este es el único caso en...
En Álava... Aquí, hombre, a falta de haber me recorrido todas las sacristías del territorio, pues bueno, puede haber algún otro, pero montado y localizado y completo, yo diría que es el único. Y en Euskal Herria, me atrevería a decir que tan solo hay uno más. Yo sé que el Museo de Arte Sacro de Vizcaya me comentó que en Marzana Axpe existe uno, pero bueno, estaríamos hablando de piezas, desde luego, inusuales, claro, por la siguiente razón. Al ser efímeras y al tener en su momento un uso concreto determinados días del año, se montaban y desmontaban.
Eran piezas desmontables. Entonces...
Sí, el de Arbulo son unos listones de madera que yo creo que no sería demasiado complejo de montar y desmontar. La, digamos, fortuna que hemos tenido es que por algún milagroso asunto que desconocemos está entero y está montado todos los días del año en lo alto del coro.
Vale.
Que no era, desde luego, el lugar habitual en el que entiendo que cumpliría su función. Ya que habitualmente estas piezas se plantaban en medio de la nave de la iglesia, más cerca, digamos, del oferente y sobre todo pues de las personas que acudían al culto. Y en concreto en el de Arbulo lo que nos encontramos es con una estructura de estilo neoclásico, como un templete así, una especie de pináculo, que tiene una estructura geométrica y alrededor hay dibujos de tibias con calaveras y cuatro frases que no dejan lugar a dudas de que nos topamos con un monumento de índole funerario.
Sí, frases además en latín, que bueno, para mí latín no se me da muy bien, pero sí, por ejemplo, recuerda, hombre, que eres polvo y que al polvo regresarás, Génesis 3.16. O sea,
eso
es. Son referencias bíblicas muy, muy claras, ¿no?, en alguna de ellas.
Sí, son todas referencias procedentes de la Biblia y que inciden, ¿no?, o subrayan esta dimensión de la brevedad y de la fugacidad un poco de la existencia.
Claro, pero son elementos funerarios, pero sin presencia de cuerpo.
Claro, en el caso de Arbulo, en lugar de un cuerpo real, ¿no?, lo que queda es un pequeño ataúd de escasos 50 centímetros, más o menos, que está ubicado en lo alto de esta estructura que comentábamos. Y hay que tener en cuenta que estos catafalcos o estos templetes funerarios lo que venían es, como bien dices, a sustituir al cuerpo del difunto, ¿no? Y en los días señalados del calendario, como podían ser aniversarios de personas, pues bueno, con un cierto poder, si se quiere, como para poder costearse misas, ¿no?, de esta índole.
Como las misas memoriales, el cabo de año que suele realizar, ¿no?
Y sobre todo, en el día 1 y 2 de noviembre, que es cuando tenemos más presentes a nuestros difuntos, estas piezas venían a sustituir y simbolizar, no ya quizás a un muerto en particular, sino a todos los difuntos, los muertos, o todas esas ánimas necesitadas de auxilio.
Curioso, la verdad es que curioso, claro, todo esto, más o menos, ¿de qué fecha se puede documentar la fecha de este catafalco, por ejemplo, Arbulo?
No, ahí está un poco el misterio. Mira que he mirado todos los libros de fábrica, que he consultado a personas en el pueblo, no queda mucho recuerdo de qué uso, de qué función o de cómo pudo llegar al lugar, y es curioso que incluso en el catálogo monumental de Álava, en las fotografías del templo, por ahí en lo alto se lo ve en el coro, pero ni se lo menciona, no hay ni una línea para decir de dónde viene y a dónde va.
Yeah.
Así que mira que he rascado, pero aún no he dado con la clave. Lo que sí es que por el estilo, pues bueno, pertenecería yo creo que claramente a finales del siglo XIX, y de hecho para más o menos poder datarlo de esta manera, lo más eficiente es compararlo con alguno de los otros que en la península se conservan. Uh-huh. Y este, el de Arbulo, se parece mucho, mira que está lejos, a uno que hay en el municipio canario de San Juan de la Rambla.
Pues sí, lejos, bastante.
Lejísimo.
Charco y todo.
Sí, sí. De ese sí tenemos historia, porque lo sufragó una mujer poderosa de la localidad, pues para que en sus misas, efectivamente, de recuerdo, uh-huh, se montase y desmontase. Entonces, bueno, quizás nos van encaminados los tiros.
¿No? Sí, sí, uh-huh, sí. Que también podría ser igual de algún ricachón de Arbulo,
sí,
de la zona, ¿no? De
que lo mandase o bien para él o bien para que pues todo el municipio pudiera hacer uso de él. Porque, ¿no?, lo que sí que hay que subrayar es que, aunque no nos hayan llegado prácticamente ninguno, eran comunes, uh-huh, no voy a decir en todas las parroquias, pero en las muchas, más importantes, desde luego. Y como pista interesante, uh-huh, en la iglesia de San Juan, que acabamos de mencionar anteriormente con referencia al Arma, sí, Christi de Agurain, es una iglesia que está sufriendo últimamente, bueno, sufriendo, está apreciando, ¿no?, sí, la labor que están desarrollando varios jubilados del municipio, sacando a relucir infinidad de elementos curiosos. Pues bien, cuando han estado...
Después vamos a estar con ellos, creo.
Mira, pues cuando han estado interviniendo en el coro, al ladito del órgano, uh-huh, al levantar los maderos, allí salieron unas tibias, uh-huh, salió una calavera, reales, y salió un madero, en el que hay también una frase en latín. Uh-huh. Así que todo me hace pensar que esos son los poquitos restos que en Agurain han llegado de ese catafalco fúnebre que debieron tener en su día, uh-huh, ya que no era para nada extraño que se acompañase de restos óseos, verdaderos, de personas. Así, yeah, que bueno, se sumaba ahí esa dimensión un tanto tétrica que mencionabas al principio. Uh-huh.
Perfecto. Y esto sí que, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, todo esto seguro que...
Sí.
Desaparecería de... Y esto, bueno, pues me imagino que sería... Se quedó ahí arriba y ahí se quedó y nadie...
Claro, ahí lo curioso es que se quedó. Hay una cláusula en el Concilio Vaticano que, uh-huh, dice así: queda prohibida la colocación de catafalcos y de lienzos sustitutorios tanto en las exequias propiamente dichas como en otras celebraciones por los difuntos. Uh-huh. Pero dice, hay ejemplares de catafalcos de gran riqueza en pinturas y bordados. No es el caso, no es tan rico quizás. Uh-huh. Y dice que no deben quedar expuestos al deterioro o pérdida, aunque no sirvan ya para el culto. Así que, oye, y quizás siguiendo esa misma cláusula, uh-huh, dijeron, bueno, pues es excepcional, tiene su interés antropológico, sí, y vamos a conservarlo aquí en lo alto.
Sí, igual que muchas iglesias se han quedado, por ejemplo, los púlpitos a los que subían, uh-huh, los curas a echar el sermón, o bueno, echar su...
Sí, ya sin función, pero igualmente, desde luego...
Sí,
pues, bueno,
y hay algunas iglesias que todavía lo mantienen, sí, que es, sí, una, sí, cosa como también curiosa y llama la atención para los, uh-huh, que no están tan habituados. Bueno, la verdad es que son curiosos tanto este Arma Christi como los, este catafalco, sobre todo, que es único en Álava y en, uh-huh, Euskal Herria de momento, pero bueno, rascando detrás de,
sí,
de muros y de sacristías.
Al igual que decíamos con los Arma Christi, si alguien que nos escucha, oye, le suena algún otro o tiene un resto, porque a veces es más probable que hayan conservado, ¿no?, alguno, ¿no?, de los maderos de la estructura, uh-huh, pues oye, encantados de conocerlo.
Perfecto, pues Ander Gondra. Por cierto, que mucho éxito el pasado fin de semana esas visitas a,
sí,
a la zona de Treviño y cuadrilla de Montaña Alavesa. Mucho
pues genial,
¿no?
Sí, 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 se llenó y bueno, disfrutamos, que no nos llovió, dos días estupendos.
Uh-huh. Y próxima cita, 12 y 13 de enero, que hablaremos más adelante aquí en Herrián, que será visitas a Zambrana, Estavillo y la Puebla de Arganzón, pero ya hablaremos más adelante del románico al renacimiento en el Camino de Santiago. Uh-huh. Una buena etapa, que ya hablaremos de ello el 7 de enero.
Perfecto.
Os citamos el 7 de enero, porque bueno, la semana que viene y la siguiente, pues Herrián se toma un pequeño descanso, porque viene la programación de Navidad, y después volveremos allá el 7 de enero. Pero bueno, de momento despedimos a Ander en Gondra y a los compañeros de la Medieval. Esquerri Casco.
Vale, soy...
Eta urte berrión de paso ya. Hay que aprovechar estas situaciones. Esquerri Casco.
Agur.